también pudieron notar rápido que mi esposa ayer pudo hablar con una mujer que se llama Elizabeth, y yo, ella estuvo dentro del pizza, ya pasamos ahí para agarrar unas pizzas ayer, y afuera estuvo su esposo y dos chicos, dos o tres. Bueno, el chiste es que el Señor trabaja con Gabriel, que está allá en la lechería, pero Julia tuvo una buena plática con ella dentro de la tiendita, y pues dimos a los dos una invitación. También se puede orar por Gabriel, porque falleció su hermano, no sé si supieron eso, pero falleció su hermano mayor, entonces andan ya en esos días medio tristes, obviamente. No sé, a lo mejor pasar a darle una visita o animarle de alguna forma, pero por lo mínimo que estemos orando por esa familia. Y no sé si él esté aquí, bueno, estuvo acá en los Estados Unidos o si estuviera allá en México, pero bueno, esa es la situación. Y no sé, pero Dios nos dio varias oportunidades para que fuéramos testimonios ayer, y espero también en las vidas suyas. Y bueno, doy gracias a Dios. Váyanse conmigo al libro de Juan, capítulo 16. Juan 16. Y bueno, yo sé que han pasado muchísimas semanas, pero hace varios meses atrás ya empezamos un estudio sobre la vida abundante. A veces aquí o a veces allá en la escuela dominical hemos tratado ese tema desde el capítulo 13 de San Juan y se va a acabar en el capítulo 17. Pero aquí estamos empezando el capítulo 16, y si uno se alejara un poco y viera todo el contexto del 13 al 17, tendríamos que notar que en todas estas palabras y versículos, pasajes, capítulos, Dios quiere que tengamos un corazón preparado. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón preparado. Porque vienen eventos, vienen situaciones, vienen circunstancias en las cuales nosotros no tenemos control. Pero Cristo llama la atención de esos discípulos que pueden ellos tener sus corazones preparados desde antes. Y es lo que nosotros vamos a estudiar un poco ahorita en esta tarde, viendo la preparación del corazón. Vamos a empezar en el 1. De hecho, nada más vamos a leer el 1 y luego vamos a orar. Dice en el 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y hermano Benito, ¿podría orar, por favor?
Amén. Gracias, bendito Padre. Nuevamente estamos. Gracias por estar aquí todos reunidos. Gracias por la protección y las bendiciones, provisiones que nos has dado. Gracias por permitirnos escudriñar tu santa palabra. Gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente reunidos aquí todos los hermanos. Bendice al pastor, a tu siervo, hermano Jeremías, para poner el mensaje. Y protege a todos los hermanos misioneros alrededor del mundo, que para que ellos sigan dando tu santa palabra, bendito Padre. A todos los hermanos que están en aflicción, en enfermedad, o necesidades económicas o espirituales, bendícelos y sánale sus heridas, bendito Padre, que tú puedes. Tú sabes todas las necesidades de todas las personas, como creador que fuiste de nosotros, bendito Padre. Te damos gracias por permitirnos otra vez escuchar tu santa palabra. Bendice a todos. Todo te lo pedimos por la sangre preciosa de tu Hijo bendito Jesucristo. Amén.
Amén, amén. Yo digo, hermanos, cuando empezamos a ver ese tema, tenemos que notar en nuestro mundo natural cuántas cosas nos preparan para los eventos en el futuro. Por decir, uno se da cuenta ahorita en estas fechas, en estos 8 o 10 días atrás y los que vienen, que el clima está cambiando. Vienen las noches más fresquecitas. De hecho, yo vi unas hojas caer ahorita en la tarde por el viento. Y los eventos alrededor de nosotros vienen enseñándonos o demostrando que el otoño viene pronto. si nosotros diéramos cuenta que en una película siempre hay música, ¿verdad? ¿Y qué hace la música? La música nos prepara para lo que viene. Y luego, cuando la música es más fuerte, es porque el evento es por hacerse. Bueno, nuestro corazón está listo, no nos sorprende. Imagínense viendo una película sin música. ¿Cuán diferente sería? Yo creo que nuestros corazones no estarían preparados. Pues Dios en su sabiduría total, suma sabiduría, nos quiere preparar para los eventos venideros. Acompáñenme rápidamente a Proverbios 16, lo cual trata ese tema también. En Proverbios 16, versículo 1. El Proverbios 16, capítulo 16, versículo 1. Dice Proverbios 16, 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, Dios quiere poner en nuestras bocas, ¿qué quiere decir? Que Dios quiere poner en nuestras mentes, ¿qué quiere decir? Dios quiere poner en nuestros corazones las respuestas para que estemos preparados. Preparados para dar respuesta, para vivir de tal forma, esperar tal situación, porque Él nos está preparando. Otra vez en Juan 16 dice, estas cosas os he hablado. Cristo mismo dando esa palabra especial a sus discípulos, o sea, a los hijos de Dios. Palabras preparando el corazón. Hace unos, ya he de ver, 8 años atrás, yo empecé a buscar para un pickup ciertas calidades, ¿verdad? Y bueno, me metí en internet en un sitio que vende puros carros, ahorita no me acuerdo cuál, pero el chiste es que uno va viendo las fotos del vehículo, ya tienen ciertas fotos de afuera, ciertas fotos de adentro, y después de ver, dije, no, pues me parece muy bien, y estaba en venta en Grand Haven, entonces no está cerca, ¿verdad? Entonces, yo y Juan nos fuimos a ver la pickup, ¿y qué cree? Al llegar, notemos que uno había pintado de mano todas las oxidaciones, los lugares oxidados en la pickup, la cual no se veía en las fotos. Bueno, ese es engañoso, digo yo, pero allí andaba y no tomó fotos, ¿verdad?, del hoyo ahí en el sillón, donde se había roto el asiento, y ves cosa tras cosa tras cosa. Y digo, pues, no tengo confianza en este señor, porque tomaron fotos, deshonestas en cuanto a la oxidación del hoyo. Cuando le marqué en el teléfono, dijo, no, es un buen pickup, pero el motor tenía problemas, el mofle tenía problemas. Entonces digo, no, pues no tengo confianza. Mi corazón no estuvo preparado para encontrar esta situación. El señor fue deshonesto conmigo. Entonces es importante, porque en ese momento, en vez de tener confianza, tuve enojo, o falté paciencia, o no quise escuchar nada de su boca, por decir. Estos tipos de sentimientos, no es de que le dije algo, nada más dije, ¿sabes qué? Yo no creo que queremos ese pico, pero el corazón mío no estuvo preparado para estas noticias, o para encontrar el estado de ese pico. Pero también me acuerdo de yo tuve unos 14 años y nosotros vivimos en la calle Wallace, allá cerca de la iglesia blanca grande que está allá, Oakfield Baptist. Pero bueno, estuvimos viviendo allí y era en el otoño. En una mañana, como como tres casas más allá de nosotros, la mamá se despertó, ya andaba en la casa preparando los lunches y todo para sus dos hijos y de su esposo. Y pues ella pasó la recámara de su hijo mayor, en aquella fecha tenía 16 años. Él fue voluntario para los bomberos, muy activo en la comunidad, son cristianos. participaban en la iglesia también, la iglesia bautista, pero en esa mañana ella pasó a su recámara y daba cuenta que él estuvo puesto enfrente o parado enfrente de su espejo, ya preparándose bien para la escuela. Entonces ella se metió y empezó a hablar y era algo irregular. Ella no se metía ahí en esa recámara, pero tenía una buena plática y él decía a él que era muy orgullosa de su vida y su parecer, su carácter, sus deseos, sus metas, etcétera, etcétera. Y él también conversando con ella, de su amor y dándole gracias por ayuda, etcétera, etcétera. Y se despidió la mamá y se fue a trabajar. Ella vende terrenos, casas, etcétera. Y él se fue a la escuela. Después de la escuela, él se fue con sus amigos en sur de Grand Rapids con... hubo un partido de fútbol americano. Después del fútbol americano ya se metió de otra vez, creo que fueron 4 en el vehículo. Él no estuvo manejando, pero el amigo salió de la autopista en una salida demasiado recio y en eso se volteó el carro. Y en esa noche o la mañana siguiente, su hijo murió. Ella misma dijo: Dios me preparó para eso con la plática de la mañana. O sea, sí estuvo demasiado triste. Sí estuvo muy lastimada, por decir. Su hijo mayor, tan invertido en la comunidad. De hecho, yo creo que más de 400 personas llegaron a su funeral. Tan amigable ese joven. Pero ella daba cuenta y daba testimonio que Dios le había preparado el corazón. Y hermanos, yo digo que la preparación del corazón le va a hacer la diferencia en cuanto al éxito espiritual, el éxito que Dios quiere para nuestras vidas. Y entonces, pues, preparando nuestro corazón es bastante importante. No solamente debería de ser importante a nosotros, pero es importante a Dios. Creo que fue para Elizabeth, cuando ella graduó de la escuela, del high school, que estuvimos haciendo té dulce. No sé si les gusta, pero nos gusta té dulce. Y bueno, yo empecé a ayudar. Y pues echamos agua, la pusimos en estufa y empezó a hervir. Y echábamos las bolsitas, ¿verdad?, de té allí, té negra. Y después de tanto tiempo, ¿verdad?, quité las bolsitas, fueron muchas, y tenía yo un jarro allí, que era frío. Y cuando yo puse el té caliente adentro, se explotó. Ese jarro no estuvo preparado para aguantar el calor del té, porque ya era frío. No había preparación. Yo ni pensé que yo debería de calentar un poco el vidrio. Nada más lo eché y se explotó. Y hermanos, si nosotros no nos preparamos para las cosas venideras, si no tengamos preparación en nuestro corazón, tal vez el fin de nosotros o de nuestro testimonio sería igual como este jarro. Nos vamos a explotar. Nos vamos a explotar en cuanto al enojo, o nos vamos a llenarnos de amargura, o alejarnos de Dios por varias circunstancias. Hay cuantísima gente en nuestro pueblo que no va a la iglesia, aunque iba a la iglesia, porque un niño murió en su familia y están enojados con Dios por la muerte de su hijo. Entonces, la preparación del corazón desde antes. Aquí dice las Escrituras: estas cosas os he hablado. Cristo mismo ha dicho palabras específicas, palabras especiales para que estemos listos. Cuando nosotros escuchamos información de ciertas personas, automáticamente tenemos duda o tenemos confianza, dependiendo, ¿verdad?, de la persona. Pues cuando Cristo habla, podemos tener 100% hasta 110% de confianza en lo que Él nos está explicando. Él estuvo explicando o hablando o compartiendo, no solamente para los discípulos en aquel momento, pero para nosotros hasta el día de hoy. Son palabras especiales. Dios preparando, ¿verdad?, lugar en el corazón de esos discípulos para que tuvieran una defensa. Estuvimos nosotros regresándonos de Iowa y pasemos en un baño y allí hubo un pizarrón. Y en el pizarrón estaba un papelito que se trataba de unas defensas para mujeres. Y hasta hay un lugar en Grand Rapids, Silver Bullet, donde hay mujeres, unos dos o tres mujeres que dan clases a mujeres para que tengan las defensas o entendimiento de cómo defenderse en estos días, en estas fechas que hay tanto secuestro en nuestro país. Entonces me pegué, voy a agarrar ese papelito y a lo mejor encuentro algo, video, estudio, no sé, para Julia y las niñas. Bueno, regresé a la casa y me metí en sitio internet y no tiene nada que ver con eso, solamente ella quiere vender cosas. No hay clase, no hay explicación, no hay instrucción, no hay nada. Solamente cosas que vender. Dios no dice, mira, el letrero. Pero no hay nada que aprender. Cristo no anda vendiendo cosas, pero explicando y preparando las personas para que haya unas defensas para el maligno que viene, para los enemigos que quieren destruirnos. Y es lo que nosotros vemos en el versículo 2. Si de cuenta conmigo, dice, os expulsarán de las sinagogas. Para un judío, la sinagoga era un lugar especial. Era un lugar de herencia, por decir. Un lugar donde solamente los hombres llegaron y platicaron del Antiguo Testamento, sacando pasajes, etc. Ese, para que uno estuviera expulsado de la sinagoga era como una cosa horrible. Porque toda la sociedad, toda la tribu y todo el país de cierta forma le está rechazando. Entonces Dios les dice a los discípulos, os expulsarán. O sea, no es que a lo mejor, dice, lo van a hacer. Lo van a hacer. Le van a expulsar. Y él dice, el 16:1, no tengáis tropiezo. Esa palabra tropiezo también es la misma palabra de ofenderse o ser ofendido. Es la misma palabra. Entonces, que no tengáis tropiezo, que nosotros no caigamos diciendo, ¡ay, mi! O que no llegamos a decir, ¿quiénes son ellos para que me digan esa cosa? ¿Verdad? Con enojos. Dice, Cristo le está diciendo a los discípulos que no sean ofendidos. Que no permiten estas cosas ser piedras de tropiezos en sus caminos, pero que tengan su corazón preparado. Preparado para ser ofendido. Imagínense, Dios está diciéndonos, prepárense, porque van a ser ofendidos. ¿Cómo vamos a reaccionar en esta ofensa? La persona más débil de su familia, cuando esté sentada en la mesa y viene otro a sentarse, tira el vaso. Ya el agua o el refresco, o que sea, va por todos lados corriendo, o se llenó el plato de otro y ya tenemos que echar fuera la comida. ¿Y cómo reaccionamos? ¡Ay, qué te pasó! No te penses en nada, ¿verdad? Y andamos así. O dices, no te preocupes. Echamos, agarramos más. No hay problema. ¿Cómo reaccionamos? Pues va a depender cómo hemos preparado nuestro corazón. Eso es lo que depende. Y hermanos, Dios quiere que estemos listos. Porque unos vienen a ofendernos. Dice, para ellos, os expulsarán de las sinagogas ahorita en Afganistán. Están expulsando de esta tierra. Y para estos hermanos, quienes están en la presencia del Señor, no hay problema. Pero para los otros cristianos en este mundo, unos cuantos están enojándose. ¿Cómo pensamos al, ver un video, una película, de leer un libro o ver un cuento de a unos animales silvestres y ya vemos el venado recién nacido con todas sus manchitas blanquitas, ¿verdad? Y tan tierno y va en pos de su mamá y la cierva está viendo y analizando, escuchando para que todo esté bien protegido para su chico y vienen comiendo en un campo de alfalfa. Y ahí andan ya tranquilos, pero vienen entonces muchos coyotes, unos 8 a 10 coyotes. La mamá ya está alerta y luego empieza a correr. Pero el chico no puede, no tiene la altura suficiente, los músculos para aguantar y los coyotes matan a ese venado tan chiquito, tan hermoso de parecer. ¿Cómo sentimos nosotros en ese momento? ¡Ay, que matemos a todos los coyotes en todo el mundo! ¿Verdad? ¿Cómo es posible que puedan matar a ese animal tan bonito? Pero entienden conmigo que los coyotes tienen algo que se llama DNA también, como nosotros. Los coyotes solamente están haciendo lo que los coyotes hacen. Dios mismo lo programó a ellos a hacer lo que hacen. Pero nosotros reaccionamos. Eso no es justo. Ya el venadito no tiene defensa y cualquier cosa, pero sube el enojo. Queremos venganza. Nos ofendemos entonces sobre algo natural. Y a lo que voy, hermanos, es que los perdidos van a hacer lo que los perdidos hacen. Porque su padre espiritual es Satanás. ¿Verdad? En Juan 8:44, Cristo mismo les dijo a ellos que los fariseos hicieron la voluntad de su padre en cuanto a la mentira y en cuanto a la homicidia. ¿Por qué? Porque así era su padre en ese sentido espiritual, desde Abel, ¿verdad? Caín fue llenado en ese sentido de Satanás y mató a su hermano. Fue deseo de Satanás. Y ya vemos su presencia en la cultura nuestra. Acompáñenme rápido al libro de Efesios 4. Entonces, cuando echan ellos fuera los discípulos, cuando nos quiere echar fuera, sea de lo político, del Estado, de la iglesia, de quién sabe qué cosa, solamente están actuando como los perdidos actúan, por la enseñanza, el costumbre, entrenamiento de su padre, quien es el diablo. Dice ahí en Efesios 4:20, dice la palabra de Dios, Efesios 4:20, vas, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y lo que notemos ahí, hermanos, es que Cristo otra vez, a través de la vida de Pablo, anima a esta iglesia que prepárense, que no actúan como el hombre viejo, como los perdidos, porque ya somos diferentes. Tenemos un Dios de amor, quien ama al mundo y quien en ese momento está preparando el corazón de los discípulos para que no anden en pos de ellos. Dios tan amoroso. Pero si notemos en el 16, aumenta el peligro. Aumenta el peligro. Dice el 2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Viene aumentando. Es como si uno esté quitado de la presencia de los demás, es más fácil que la gente llegue a odiar la persona. Y al odiar la persona, es más fácil querer matarlo. Se puede notar en la historia de Esther, que Amán, ya quitado de su presencia Mardoqueo, está en presencia con sus amigos, no hay cristiano, no hay judío, no hay creyente en Jehová allí, es puro Amán y sus parientes y sus amigos, y ellos empiezan a platicar, empiezan a enojarse, y entonces termina en el plan de matarle a Mardoqueo, pero no solamente a Mardoqueo, pero a toda la raza judea. Y ese es el progreso en ese versículo. Cristo diciéndolo a los discípulos que tendrían ganas de expulsarle a uno y luego habrá plan de matar y entonces lo van a cumplir. Pero que nosotros no nos ofendemos. Que nosotros no nos ofendemos. Porque ellos van a hacer lo que van a hacer porque son hijos de Satanás todavía. Dios quiere que nosotros no nos ofendemos porque quiere, al madurar la fe, quiere mandarnos a testificarles a ellos. Y el ejemplo de todo este escenario es el apóstol Pablo. Váyanse conmigo a Hechos 26. Hechos 26. Hechos 26. En Hechos 26, pues sería bueno leer todo el pasaje, pero en el versículo 1 es preso ya Pablo. Está delante de Agripa. Agripa le permite hablar. Él está muy feliz de defenderse en frente de los demás. Pero dice el versículo 4, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Y entonces empieza su testimonio. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Así son los de ISIS. Los musulmanes de China, de estos países, ¿verdad?, de Corea del Norte, muchos lugares así, creen que es su deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Seguimos, dice, por lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Pablo está hablando ahí. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupando en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz. Y déjenme decirles, hermanos, que en Juan capítulo 1, Dios ha prometido que ha dado luz a cada hermano en toda la tierra, en todas las generaciones, porque cada hombre, mujer, joven, niño, quien sea, tiene que decidir lo que va a hacer con esa luz, esa verdad. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. No está escondido la verdad de nuestro universo. Todos tienen que decidir, pero en ese día esa luz se manifestó en este camino. Cristo mismo haciéndole las preguntas, ¿por qué me persigues? Pablo no sabe con quién está hablando, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pues tenemos entonces ese hombre que odiaba a la gente que seguía en pos del Señor Jesucristo. Pero Cristo no dice, pues que acabemos con Pablo o Saulo en aquel entonces. No, dice que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento, al reconocimiento de que uno es pecador en necesidad de salvación, lo cual está pasando ahorita en este testimonio de Pablo. ¿Y qué dice Dios? Dios le dice, el 18, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciben por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Por qué Cristo quiere preparar los corazones de los discípulos? Para que no se ofendieran en ese momento, en cuanto Pablo iba a perseguirlos y encarcelarlos y matarlos, para que siguieran tratando de alcanzar la gente con fe, con el Evangelio, con la promesa del amor de Dios, para que unos cuantos llegaran a ser salvos como Pablo, los cuales iban a ser mucho más de los primeros testigos. Fue Ananías que vino a abrir los ojos de Pablo. Ya ve, acuérdense que cuando Pablo está en el camino, que se hizo ciego, Dios le hizo caer la vista, entonces fue llevado a la casa y después de 3 días venía Ananías. Ananías abrió, en ese sentido, por el poder del Espíritu Santo, abrió le regresó el poder de ver. Pero es Pablo que anda en todo el mundo alcanzando a la gente con el Evangelio, y luego vemos la lista de cuantísimas cosas. Él tuvo que aguantar los azotes, y ser apedreado, dejado hasta muerto ahí en la calle, allí en el mar, en barcas destruidas y cuantísimas cosas feas. Pero Dios tuvo unos corazones de unos hijos de Dios preparados para dar el Evangelio, explicarle a Pablo, como también Apolos Aquila y Priscila. Ellos llegaron a acercarse a Pablo y explicarle mejor las Escrituras, pero no es Aquila y Priscila que van a todo el mundo, es Pablo. Hermanos, Dios no quiere que nos ofendemos, porque a lo mejor en nuestra vida va a poner uno en una crucera donde nosotros tenemos lugar o espacio, oportunidad de testificar del Evangelio. Y entonces es esa persona que va a voltear el mundo por Cristo. Pero nos quiere utilizar a nosotros. Es obvio que Pablo tuvo que aguantar muchísimo en su caminar con Cristo. Pero hay que entender que él mismo causó muchísima persecución con los hijos de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Gálatas 6 que lo que sembramos cosechamos. Aunque uno es salvo, no quiere decir que evite los problemas de lo que habíamos plantado. Y es cierto que Pablo tuvo que aguantar muchísima persecución, pero él había sembrado mucha persecución. Pero lo que quiero que veamos hoy es que Dios, en su amor, quiere prepararnos de que nosotros proponemos en nuestros corazones respuesta lista fundación firme, porque vienen estos días. Vienen estos días de persecución. Lo vemos de lejos ahorita en Afganistán, en China, en esos otros lugares. Pero viene pronto acá. Un hermano me dijo en la mañana que unos están quemando iglesias en Canadá. Canadá está cerca, pero están quemando iglesias. No, uno no dice que es el gobierno por decirlo, pero uno está permitiéndoles quemar las iglesias. La persecución viene, está en camino, hermanos. Hay que preparar los corazones. Regresándome a Juan 16, vamos a acabar, pero dice allí, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo o que no seamos ofendidos. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Por qué Pablo hacía esas cosas? No conoció al Señor Jesucristo. Porque si hubiera conocido al Señor Jesucristo, no hubiera hecho estas cosas. Pero ya en cuanto conoció al Señor Jesucristo, su vida fue cambiada por completa y entonces empezó a servirle a Dios. Seguimos, dice 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Cristo quiere que nosotros estemos preparados. Queremos estar preparados. O queremos hasta cierto punto escondernos de toda la realidad en el mundo. Dice, no, pues, como Ezequías, decíamos, no, nunca viene en mi tiempo, nunca viene en mi vida. A lo mejor los demás tendrían que aguantarlo, pobrecitos, pero gracias a Dios hay paz y tranquilidad en mi vida. Que no tengamos esa actitud, hermanos. Que nosotros estemos preparados. Dios nos quiere utilizar. Porque vienen días difíciles y si uno no esté preparado, lástima. Lástima, porque serían ellos que van a blasfemar el nombre del Señor. Pablo forzó a ellos blasfemar o morir. Pues si nosotros estuviéramos enfrente de los soldados del Talibán ahorita, con sus navajas, ¿verdad? Y nos dicen, niega a Dios, ¿qué vamos a hacer? Si nos meten en la cárcel y cada 24 o cada 48 horas nos sacan a golpear, estar, pedrear, hasta que uno niega a Cristo, ¿aguantaríamos? Solamente si tengamos el corazón preparado. Si no lo tenemos preparado, no va a aguantarlo. Siendo creyente, no va a aguantarlo. Hasta vemos en los últimos días de la tribulación, Cristo dice que va a cortar los días. Porque hasta los mismos hijos de Dios no aguantarían por la persecución tan pesada. Entonces hay que preparar, hermanos. Es una realidad. Deberíamos de prepararnos. Pero en esa preparación, Dios nos va a dar oportunidad de influir o invertir en la vida como Pablo. Dándole paz. Uno que anteriormente nos odiaba, pero en ese momento al entender, al lograr, va a ser un hombre o una mujer arrepentida y va a cambiar su vida y va a servirle al Señor Jesucristo de tiempo completo, de todo su corazón y nosotros vamos a poder ver fruto en su vida porque no tuvimos miedo de acercarnos a ellos o de ser fiel en nuestro testimonio. Pero la cosa es, hay que estar preparado de corazón desde ya, porque mañana no la tenemos comprada en el sentido de paz o tranquilidad. Ya ve que el gobierno dice que pronto va a andar puerta a puerta forzando a la gente a recibir la vacuna. Pues es una vacuna, pero otro día va a ser otra cosa más pesada. ¿Y cómo vamos a responder? No es para que tengamos miedo del gobierno. Nada más es una ilustración. Vienen días que estemos preparados. Con una respuesta, la respuesta de Jehová, como en Proverbios 16:1. Oremos. Señor, gracias que en esta tarde podemos acercarnos a ti. Y Señor, tener confianza, tranquilidad, paz. Entendiendo, Señor, que tú estás en control de todos los días. Y Señor, tú tienes preparado cosas hermosas para los que aman a ti, Señor, cosas que ni nuestros ojos ni nuestras mentes pueden imaginar. Señor, te pido por favor que estemos decididos en esa tarde de preparar nuestros corazones por ti. Señor, yo no sé cuál sea la cosa que vendría, pero tu palabra dice que vendría en estos días. Es seguro. Entonces, Señor, ayúdanos. No menospreciar la hora que tenemos, los días que tenemos, pero que estemos contando los días para glorificar a tu nombre en todos los momentos. Señor, gracias por tener misericordia sobre nosotros. Y, Señor, por darnos gracia en todos los días, tanto amor. Y, Señor, te pido para estos jóvenes que no sean en alguna forma desanimados, desorientados en cuanto a ese tema, pero, Señor, que cobren ánimo y que sean buenos hombres y mujeres de fe, fieles a ti. Y, Señor, que tú los guardes en todo momento. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén. Amén, hermanos. Y acompáñenme con el himnario, por favor. Creo que es el 401. Déjenme averiguar. Sí, 401. Puestos de pie. 401. Estad por Cristo firmes. Cantaríamos la primera y la última nomás. La primera y la última de 401. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. Alzado en la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, bien poco durarán la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de gloria, por siempre vivirá.